Iniciando sistema operativo. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La Universidad Puertas Afuera en Comunidad Udelar.
Y lo anunciábamos, como todos los viernes llega nuestro enviado desde el Planeta Fútbol, Santiago Castro. ¿Cómo andás, Santi?
¿Cómo andás, Camilo? ¿Todo bien? ¿Cómo andan por ahí? Hoy estoy en un lugar bastante particular y estoy en el Parque Central porque tras una sucesión de hechos bochornosos ayer, preparándome para transmitir el partido entre Nacional y Wander, se cayó el celular en una rendija de una de las cabinas del parque, y bueno, quedó ahí hasta que hoy vine, y bueno, los muchachos de Nacional, ahí de mantenimiento y demás, lo pudieron sacar. Así que estamos por acá.
Bueno, entonces, una jornada un poco accidentada de trabajo, quedaste incomunicado la jornada de ayer, entonces.
Sí, sí, realmente sí, quedé incomunicado y además es como que faltaba algo, ¿no? Efectivamente faltaba algo, pero algo además que es muy palpable y que está presente siempre. Pero sí, fue una larga jornada como muchas de las que venimos teniendo, porque claro, está esto de la Copa América que ha traído la atención de todos nosotros durante este último par de semanas, fundamentalmente con las actuaciones de Uruguay, ¿no?
Más deportiva que nunca tu columna, entonces, la estás haciendo directo desde el Gran Parque Central.
Exactamente, desde el lugar de los hechos. Los hechos, por ejemplo, del Campeonato Uruguayo, que ayer tuvo su último partido de la fecha 7 en el torneo Apertura, con ese triunfo de Nacional 3-0 con goles de Bergesio.
Otro hat-trick de Bergesio. Pero vamos a la Copa América, Santi, porque bueno, jugó Uruguay, hubo también actividad por el grupo de Uruguay, jugaron Chile y Paraguay después a segunda hora y ya se entran a definir lo que van a ser los cuartos de final.
Exacto, sí, ayer, como seguramente la mayoría o todos sabemos, jugó Uruguay, jugó nuevamente en Cuiabá, en el Estadio Mundialista Arena Pantanal, que fue una de las subsedes del Mundial de Brasil 2014. Le ganó 2-0 a Bolivia con absoluta justicia, incluso, y se ha hablado mucho de eso, generó mucho más de lo que terminó concretando, obtuvo mucho menos de lo que mereció, generó muchas situaciones de gol a diferencia de los partidos anteriores, que era algo de lo que un poco se cuestionaba a propósito del rendimiento ofensivo fundamentalmente del equipo. Ayer Uruguay ganó con un tanto en contra del arquero Carlos Lampe, el arquero de Bolivia, un poco con Jairo Quinteros, también uno de los centrales de la Verde del Altiplano. Y en el segundo tiempo, ya sobre los 80 minutos, Edinson Cavani, después de haber errado algunos goles de manera un tanto insólita, en situaciones bastante propicias como para marcar su primer tanto del campeonato, bueno, en definitiva terminó convirtiendo ahí en la recta final del partido. Uruguay dispuso de un montón de situaciones de gol más. Decía, a diferencia de otros partidos, de repente, en esta ocasión no hubo tanta efectividad, pero capaz que, por lo menos a mí particularmente, me preocupaba más lo estructural, ¿no? El generar las chances. Y me da la tranquilidad de que, si bien Cavani y sobre todo Suárez no son los mismos que antes, ya no son tan autosustentables, ya no son tan efectivos, siguen siendo Suárez y Cavani. Bueno, mientras generemos las chances en una situación que no sea tan extraordinaria como la de ayer, las cosas van a salir mejor en cuanto a la definición. Ayer el rival era muy débil, Bolivia es muy débil realmente, y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Pero bueno, Uruguay yo creo que ha ido de menos a más en el campeonato. Es algo que suele suceder, lo dicen incluso los jugadores, los integrantes de la delegación. Ha sido como algo histórico, por ejemplo, en este proceso Tavares. Uruguay nunca arranca de una manera auspiciosa, salvo en la Copa del 2019 en Brasil, justamente frente a Ecuador. Nunca arranca de manera tan auspiciosa estos eventos que duran un mes, un Mundial, una Copa América, y en definitiva termina como yendo de menos a más y va consagrando un equipo, no sé si es que va encontrando el equipo, sino que lo va construyendo y poco a poco va sentándose ahí. Y bueno, esperemos que siga esta tendencia al alza en cuanto al rendimiento y por supuesto que también en los resultados.
Sí, obviamente cuando pasan estos partidos, ¿no? De que el rival a veces es bastante inferior, siempre surge la pregunta natural de si es medida como para estar analizando el rendimiento en definitiva que tuvo Uruguay. Pero lo cierto es, como vos decís, Santi, que por lo pronto la curva ascendente de rendimiento en estos tres partidos que jugó Uruguay es notoria. Y bueno, incluso en una jornada ayer en la que la definición fue como la gran falencia, ese gol insólito que erra Maxi Gómez con el arco libre y un Suárez que estuvo muy, muy poco fino, ya no solo a la hora de definición, sino en casi todas las jugadas en las que participó.
Sí, y había como algo de duda con respecto a la situación de Suárez. A mí me daba más la sensación de que era una cuestión, más allá de él, que también, más bien por una cuestión, decía, hasta biológica, obviamente, una cuestión de edad, de lo que tiene que ver con su físico y demás. Ya no es aquel Suárez, decíamos, autosustentable, que sacaba algo de la nada, sino que hay que proveerlo de ventajas, colocarlo en situación de ventaja para que pueda ejercer ese peso que tiene en el área, uno de los mejores definidores del mundo, hasta hoy, por supuesto, lo demostró en el Atlético de Madrid. Entonces, a mí me da la sensación de que Uruguay, como colectivo, estructuralmente, no estaba logrando probar ni a Suárez ni a Cavani de las situaciones o del contexto necesario como para que pudieran evidenciar sus capacidades ofensivas. Ayer Uruguay generó mucho más, y entonces Suárez tampoco tuvo un buen rendimiento. Por ahí, bueno, hay que verlo. También algo que a mí me llama bastante la atención, es como permanente, ha pasado con Suárez en concreto, también ha pasado bastante con Godín en los últimos días, ha habido también, se evidencia un poco a través de las redes sociales, se hace como más palpable, pero esto de un poco como una parafernalia de exigencia plena, permanente, constante, como demasiado, que se ha instalado en diversos ámbitos de la sociedad, y en ese camino Suárez y Godín creo que han sido dos apuntados, más allá de los rendimientos más altos, más bajos que han tenido, creo que los dos, más bien rendimientos bajos, pero igualmente se plantea como quien cambia figuritas, ¿no? Como quien saca un jugador, como quien está jugando al FIFA, en el Play, y saca uno y pone a otro. Bueno, es un... A ver, ahí si me...
Ahí te recuperamos, ahí
Perfecto.
te recuperamos.
¿Ahí me escuchan mejor?
Sí,
Sí,
adelante nomás.
perfecto. Perfecto, eso decía, de una cuestión de intercambiar como figuritas, ¿no? De sacar así nomás, y no creo que sea tan así nomás, y no lo digo solamente por la cuestión histórica, que era lo que mencionaba recién, lo digo en términos de actualidad, lo digo porque para un colectivo, para un grupo no debe ser tan fácil, porque tienen cierto liderazgo, cierta influencia, indudablemente desde el punto de vista emocional. Yo confío mucho en el maestro Tavares para muchas cosas, pero también entre ellas, para esta de la gestión de los grupos, de la gestión también de las personalidades que hay en un vestuario, porque habrá mucha gente que sepa más que el maestro, pero seguro que nadie tiene más información que él. Entonces, también creo que esta tendencia al alza en el rendimiento y también en los resultados por consecuencia, creo que puede contribuir en definitiva a que un poco se vaya bajando la pelota al piso un poquito y no solo dentro de la cancha.
Bien, y con respecto a la perspectiva en la que se viene ahora Uruguay, bueno, después de este comienzo dubitativo, con la derrota argentina, el empate ante Chile, bueno, ahora parece que después de esta victoria se despejó un poco el camino porque lograr una victoria le dejaría una buena posición si vence a Paraguay.
Sí, es cierto, hay que recordar que en esta Copa América hay dos grupos, son de cinco cada uno, en principio separados por zona norte y zona sur, porque se iba a jugar la zona norte en Colombia y la zona sur en Argentina. No se juega ni en Colombia ni en Argentina, se juega en Brasil, pero quedó así, ya establecido. El grupo A es el de Uruguay y en los dos grupos clasifican cuatro de cinco, o sea, ocho para cuartos de final. Era muy difícil quedar afuera, la verdad. Uruguay estaba todo dado para que clasificara. Y bueno, y ahora con el resultado del partido ante Chile, que ya dejó mejores sensaciones, con esta victoria frente a Bolivia y de cara a lo que se viene contra Paraguay, Uruguay queda ya clasificado a cuartos de final, es bueno decirlo, pero también con la pretensión de tener la mejor posición posible. Esto es muy trascendente porque está en el camino Brasil. Básicamente hay otras muy buenas selecciones también en el otro grupo, pero Brasil al parecer es la gran favorita, la gran candidata, tiene puntaje perfecto, juega muy bien. Tiene grandes jugadores, es local. Bueno, está todo acomodado para que Brasil pueda seguir adelante. Y bueno, si Uruguay, los que quedan en el primer lugar del grupo de Uruguay y en el segundo, el primero y el segundo, evitan a Brasil hasta la final. Eso es importante. El tercero lo evita hasta la semifinal y el cuarto se lo cruza ya. en cuartos de final en Río de Janeiro.
Totalmente, totalmente. O sea, Uruguay, ahora el objetivo de Uruguay no es ya clasificar, sino tener el mejor cruce posible, como estábamos diciendo.
Sí, es así. De hecho, bueno, Uruguay lo que le serviría para lograr la clasificación en un puesto mejor sería ganar frente a Paraguay. Paraguay ayer le ganó 2-0 a Chile, hizo un muy buen partido. El equipo del Toto Berizzo ganó 2-0 ese partido. Goles de Zamudio y de Almirón. Y bueno, Uruguay, por cómo está dispuesto en la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que Chile, que está por encima de Uruguay, tiene fecha libre, bueno, Uruguay con ganar la alcanza, o sea, depende de sí mismo. Ganando, que no es poca cosa, frente a Paraguay, logrará subir escalones y clasificar en una posición mejor. De hecho, si gana, pasa segundo. Y eso sería muy importante. Evitaría a Brasil hasta la final, siempre en ese potencial camino, imaginándolo, ¿no? Y poquito imaginario y mirando el cuadro. Si empata, quedaría seguramente en el tercer lugar, y si termina perdiendo el partido, va a quedar cuarto. En realidad no va a bajar del cuarto puesto, por supuesto, ya está clasificado Uruguay, hay que esperar un poco por eso. Igualmente, bueno, va a ser un partido muy difícil, más sabiendo que Uruguay lo tiene que salir a ganar. Recordemos, jugó hace poco con Paraguay en el Estadio Centenario por eliminatorias, distinto contexto y demás. Pero demostró Paraguay en ese partido y en lo que viene siendo la Copa América, las eliminatorias en general, que es un equipo, siempre se han caracterizado un poco los equipos de Paraguay por ser equipos bastante duros, ¿no? Bastante complejos, pero este Paraguay creo que le ha agregado de la mano de Eduardo Berizzo, el entrenador argentino, algo más, con la agresividad como sistema, pero no la agresividad meramente de lo físico, sino más bien me refiero a la intensidad, la presión, a saber racionalizar esa agresividad característica de los jugadores paraguayos, dicho en el mejor de los sentidos, por supuesto, de saber en qué lugar de la cancha presionar, con qué intensidad hacerlo, en qué momento, y bueno, con buenos jugadores también, habrá que ver qué pasa frente a Paraguay, pero también creo que puede ser una interesante medida para Uruguay.
Bien, perfecto. Con tanta actividad de Copa América y también de Campeonato Uruguayo, ¿has logrado hacerte un huequito para ver los partidos de la Eurocopa?
No ha sido fácil. También teniendo en cuenta que no está siendo transmitida por los canales, por los cables convencionales, digamos, y por televisión abierta no es transmitida, pero algún huequito nos hemos hecho para mirar alguno de esos lindos partidos, porque claro, además tiene un condimento especial. Más allá de los muy buenos equipos, los grandes jugadores, que es un gran evento, la Eurocopa, que siempre tiene cosas lindas, hay público en las tribunas. Y eso sí, hoy en día es tremendo, es muy llamativo.
Se nota la diferencia, además, para quienes hemos podido ver partidos de ambos también. No se hace fácil tampoco ver la Eurocopa, es verdad, pero marca la diferencia, ¿no?
Sí, marca la diferencia. Hay estadios en los que ha llegado a ver 100% de público en las tribunas, por ejemplo, en Hungría. Hungría juega estadio lleno. Los partidos que se vienen jugando en Hungría son estadio lleno. Recordemos, esta Eurocopa sí se fija. 13 ciudades distintas en diversos países, como sedes, hasta llegar al Final Four. Desde semifinales y la final van a ser en Wembley, en Londres, Inglaterra. Pero por todo lo demás viene siendo en distintos lugares. Mañana van a comenzar los octavos de final con lindos cruces. Y de repente, si uno se plantea las candidatas, puede pensar en Italia, que un poco en una transición, en un recambio generacional, está muy bien, dirigida por Roberto Mancini, ganó los 3 partidos, hizo 7 goles, no le anotaron tanto, juega muy bien, tiene una idea muy clara, la aplican bien. Después está España, que venía como tambaleando, y le hizo sin Eslovaquia. Está Alemania, que le rescató un empate en la hora frente a Hungría. No la tuvo tan fácil en ese grupo interesante en el que estaban Hungría, como el equipo más débil,
ahí
evidentemente.
Santi, sí, hay Santi, eliminación entre candidatas, probablemente también Bélgica y Portugal, ¿no?
Claro, Bélgica, que es el primero del ranking del mundo, del ranking FIFA, básicamente, y Portugal, que estaba en ese grupo con Francia y con Alemania y con Hungría. Pasó primero Francia, el campeón del mundo, segundo Portugal, Alemania, y tercero Portugal, que es el vigente campeón de Europa, además. Ese partido de Portugal-Bélgica va a estar bien interesante, y otro que también es un clásico de la historia del fútbol mundial es Inglaterra-Alemania en Wembley. Van a jugar además, es un partido con todos los condimentos, ¿no? Alemania, que no viene tan bien, Inglaterra, que tampoco, si bien sacó los resultados y clasificó primero, bueno, uno recuerda un poco también eso, aquello de la final del 66, tan polémica con el gol fantasma, y aquel único campeonato del mundo que ganó Inglaterra en esa ocasión, en su casa, en la final frente a Alemania.
Mira, eso sí, sí estará presente, que hace un par de años tuve la dicha de poder visitar el Museo del Fútbol Alemán, que queda en Dortmund, y hay una mesa interactiva en el medio del museo, toda planeada, explicando de por qué la pelota no entró, y te pone el video un montón de veces. No había demasiadas cámaras en esa época, por ser el 66, como saben, pero es una cuestión que está muy presente ese partido, obviamente, en la historia. Es el único campeonato que ganó Inglaterra y que lo ganó de local, con muchísima polémica. Entonces, hasta en el Museo del Fútbol Alemán, que es un lugar, que es una selección que ha ganado muchísimo, ese evento que fue una derrota está muy, muy marcado, y se puede interactuar en una mesa digital para jugar así con ese evento.
Yo lo tuve muy presente hace un momento, hace algunos días, porque claro, el pasado 22 se cumplieron 35 años del partido histórico entre Argentina e Inglaterra, cuarto de final de México 86, los dos goles de Diego Armando Maradona, aquella jugada inolvidable del barrilete cómico, y la mano de Dios, como se la denominó, y pasaba en una conferencia de prensa en la que Maradona, ya como entrenador de la selección argentina, año 2008-2009, antes de un partido frente a Escocia, conferencia de prensa, alguien le pregunta, una periodista inglesa le pregunta por, a ver si estaba arrepentido, o si tenía, o si iba a reconocer alguna vez que ese gol había sido con la mano, aquel, el tanto que anotó por entonces. Y él, con ayuda del traductor, lo que señalaba muy irónicamente también era, ustedes hicieron un gol frente a Alemania en una final del mundo con un, y acá no se va a ver porque esto es radio, por supuesto, pero con un, hizo el gesto con dos de sus dedos, ¿no? Y con sus dos manos, como tratando, por esto anotó la pelota. Y bueno, fue muy curioso eso también, y sí, es uno de los partidos históricos del fútbol mundial, una final del campeonato del mundo en Wembley, Inglaterra-Alemania. Bueno, después hubo otros capítulos con uruguayos involucrados, como la Rionda en el 2010 y el asistente en ese momento, el Mundial de Sudáfrica, que también fue muy polémico, un gol fantasma, pero para el otro lado.
Sí, aparte final, una pelota que pica muy parecido, o sea, parece casi como una jugarreta del destino.
Sí, fue de Lampard aquello.
Sí, tal cual. Así que bueno, tenemos varios partidos estrella, ese de Inglaterra-Alemania, el Portugal, ayúdame, Bélgica. Ahí está. Sí, pero bueno, después hay otros interesantes, ¿no? Por supuesto, el que el Italia-Austria va a estar muy lindo de ver.
Croacia-España.
Sí, uh-huh. Tal cual.
Sí, sí, sí. Y luego también Países Bajos, República Checa, que en principio Países Bajos aparece como el candidato a ganar el partido, pero me parece que puede ser un partido lindo de ver también. Santi Castro, te despedimos hasta el viernes que viene.
Bueno, saludo grande para todos ustedes, muchas gracias, disculpen por esta situación tan particular, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando estemos la semana que viene, ya vamos a saber muchas cosas de la Copa América, que es lo que más importa, también de la Euro, del Campeonato Uruguayo, y vamos a estar en vísperas del partido que se va a jugar en el lugar en el que estoy, el Clásico en el Gran Parque Central.
Exacto. Bueno, Santi, nos alegramos de que hayas recuperado tu celular también. Nos estaremos reencontrando.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.